Escuchas Podemos Jugar con Manuel Galán.
Bienvenidos, bienvenidos al fútbol femenino en sonido estéreo. Hoy empezamos nuestro capítulo 38, un poquito más reducido de lo normal, pero con ganas de contaros lo que ha sucedido en la última semana en lo que a fútbol femenino se refiere aquí en el Desmarque Radio, como hacíamos desde aquel 1 de septiembre en el que empezamos. Hoy contamos con la asistencia técnica y muchas otras cosas del gran Jesús Rodríguez, que se va a encargar de darle a la tecla y hacer que esto suene en sonido Dolby 6.1, que no sé si se ha inventado, pero si no, ya lo hará él. Hoy tenemos que contaros cosas, porque la selección española está concentrada en Murcia, donde está preparándose, haciendo la fase más importante de esa preparación de cara al Campeonato del Mundo que va a empezar en Canadá en apenas un par de semanas. Pero también seguimos teniendo fútbol en España, porque la fase de ascenso se jugó, se completó en este último fin de semana y nos dejó quiénes van a ser los cuatro equipos que punen por las dos plazas que dan derecho a jugar en la máxima categoría la próxima temporada. Y ahí nos tenemos que alegrar, por supuesto, de unas victorias tan contundentes como la que tuvo, vamos a empezar por el último, el Betis, que se impuso por nada menos que 7-1 al Spa Alicante en un global de 11-2 en la eliminatoria, que coloca al equipo verde y blanco de cara, muy de cara, y como gran favorito para llegar a la máxima categoría la próxima campaña. Pero es que además ese equipo, el Betis, se va a tener que medir al Granadilla Tenerife Sur, que empató a cero en su visita en el partido de vuelta a San Juan de Espiga ante el Levante Las Planas, un partido que ya venía bastante bien encaminado con el 3-0 de la ida que logró el equipo insular. En la otra parte del cuadro tenemos al Oiartzun, que remontó, cuidado, remontó y de qué manera, al Madrid Club de Fútbol Femenino. El partido de ida quedó con un resultado de 4-2 para las madrileñas y el de vuelta 4-0. Fíjate qué atento es Jesús, que me puede hasta la música de sumario ya. Pues eso, como decía, partido de vuelta, del 4-2 de la ida se pasó un 4-0 en el encuentro que se jugó en tierras guipuzcoanas en el Carla Lecuona y que deja también al equipo vasco candidato, un auténtico clásico en el fútbol femenino español, como uno de los opositores a esa plaza en la primera división, y tendrá que enfrentarse al otro equipo que está peleando por colarse entre los mejores de la España a partir de próximos meses, porque la liga entiendo que empezará en el mes de septiembre, octubre, más septiembre que octubre sin duda. Pero como decía, en esa eliminatoria que se jugará la semana que viene tendrán que enfrentarse al Olivo, que superó por el valor doble de los goles en campo contrario al Femarguín. Por tanto, tenemos a partir del 7 de junio Oiartzun, el Olivo, ida en tierras guipuzcoanas, vuelta en tierras gallegas, y por otro lado del cuadro también empieza el 7 y se juega la vuelta el 14, Granadilla Tenerife Sur ante el Real Betis Balompié Féminas. Así que les deseamos mucha suerte a todos esos equipos. En la jornada de hoy vamos a intentar contactar con alguna jugadora de dos conjuntos, del Oiartzun y del Olivo. No lo prometemos porque las gestiones se están haciendo de manera rápida y todavía nos faltan por atar algunos cabos, pero lo intentaremos. Por otra parte, también os tengo que contar que vamos a tener a una futbolista con la que tenemos mucho de qué hablar, con Joana Flaviano, la ex del Athletic Club, que ha estado esta temporada compitiendo en Italia y que tiene también algunas cosillas de actualidad que no os van a dejar indiferentes si habéis estado un poco perdidos en lo que a fútbol femenino se refiere en la última semana. Y por último, vamos a terminar, como siempre, con nuestro bloque de fútbol sala. Vamos a hablar con una jugadora del Atlético de Madrid Féminas y, por supuesto, faltaría más, con nuestra querida Ana Vázquez. Pero es que todavía una cosita más. porque me voy a poner solemne. Jesús, baja la música. Ahí, ahí. En vacío, perfecto. ¿Cuántas veces habéis tenido vosotros la ocasión de escuchar a una jugadora que ha sido campeona del mundo? Pues hoy lo vais a escuchar aquí en el Desmarque Radio. Vamos a rescatar, vamos a lanzar por fin una entrevista que hicimos nada más y nada menos que a la jugadora alemana Nike Krang. No ahora, va a ser más adelante, pero vais a poder disfrutar de una entrevista que grabamos hace un par de meses. Ni siquiera sabíamos que se iba a enfrentar a nuestra Vero Boquete en la final de la Champions League, de la que hablamos con la santiaguesa la semana pasada. Pero atención, porque la entrevista nos dejó algunos apuntes interesantes con una jugadora muy importante en la selección alemana y que será, a buen seguro, titular en la cita de Canadá. Pero eso será dentro de un rato. Ahora volvemos a la música. Volvemos a la música de Sumario. La vamos a dejar arriba y a la vuelta vamos a hablar con Joana Flaviano, la ex del Athletic Club, jugadora esta temporada del Torres en Italia. Veréis, veréis la de cosas que nos va a contar. Cuando digo que Jesús Rodríguez es un auténtico artista con esto de la tecla, no me equivoco, no voy desencaminado. Porque ya tenemos al otro lado de la línea a la primera de las jugadoras que va a pasar hoy por la edición número 38 de Podemos Jugar en el Desmarque Radio. Y vaya temporada, yo me voy a quedar sobre todo con la parte positiva, pero vaya temporada que a buen seguro no va a poder olvidar muy fácilmente. Ha vivido Joana Flaviano en el Torres, en Italia, en la Serie A, en el Calcio. Había mucho que preguntarle y teníamos muchísimas ganas de saludarla. Así que, Joana Flaviano, muy buenas. Te tengo que preguntar en primer lugar, ¿cómo estás ya de vuelta a casa?
La verdad, muy bien, descansando un poco ya, después de este año así un poco durito, ¿no? Vamos a decirlo. Bien, la verdad es que bien, en casa no está en ningún sitio.
Desde luego que sí. Aunque es cierto que me consta que una de las cosas buenas que te has traído de Italia es un buen color, porque no se puede negar que el sol, como tú dijiste en cierto momento, eso era imposible que os lo quitaran, eso no venía en el contrato, venía de regalo a la zona de Cerdeña, que es una zona por otra parte turística, es muy bonita. Pero voy a empezar casi por orden cronológico, por cómo ha sido o qué esperabas encontrarte cuando llegaste a Italia, para después preguntarte qué es lo que a un año vista has terminado por ver que hay allí.
Hombre, si te digo la verdad, tampoco es que iba pensando qué me voy a encontrar, qué no me voy a encontrar. O sea, lo esperaba, pues lo normal, ¿no? Pues un equipo que juega Champions, pues eso, su seriedad, que sé, sus pautas, sus reglas, su, pues no sé, un poco sus normas también, ¿no? Y la verdad que ha sido un poco diferente, vamos a llamarlo así. Un poco ahí cada uno hacía un poco lo que quería, luego... O lo que quería, vamos, dentro de unos límites, ¿no? Y luego, pues yo qué sé, pues... La verdad es que comparando con aquí, pues había muchas diferencias. Pero bueno, que en el juego y así bastante parecido, un poquito más físico y eso aquello, pero bueno, en general parecido.
Hablas de algunas diferencias, hablas de algunas similitudes, que venías, en este caso llegabas a Italia desde un club grande como el Athletic Club. En cuanto a infraestructuras, ¿qué diferencias has visto entre los clubes italianos, uno grande como es La Torres, como dirían por allí en Italia, a uno como el Athletic?
Pues en cuanto a infraestructuras, pues todo. Pues ya partiendo de los fisios, pues que en el Athletic aquí tenemos los fisios aquí mismo. Ahí que tienes algo, pues tienes que ir a un estudio a tratarte. Que pues para hacerte una ecografía tienes que rogarles casi. Aquí ya nada que tengas algo, pues tal, te la hacen una resonancia, lo que haga falta. Allí les cuesta la vida hacerte lo que sea. Luego, pues, no sé, los campos. Aquí tienes campos para entrenar tus horarios y ahí era un cambio compartido con otros equipos. Luego viajes, las condiciones de los viajes, indumentaria de, pues, yo qué sé, el chándal, todo esto. Que íbamos con el chándal, pero luego pues cada una un poco como quería, ¿no? Aquí era todo diferente. Aquí todas con la misma bolsa, mira, zapatillas, esto también cambiaba. Luego, pues... Igual los ingresos y así también, pues eso, que aquí cada en la fecha y allí pues los hacen un poco cuando quieren o no los hacían simplemente. Y eso, mayormente eso.
A mí una de las cosas que más me ha sorprendido esta temporada, nos lo contaba en su día Rosita Herreros, que está en el Cuneo, este año hemos tenido buena representación allí en el país transalpino.
Sí, ya me encontré con ella en el campo.
Era esta cosa de, en mitad de temporada, decidir cambiar el formato de liga, hacer unos playoffs para ajustar la competición la próxima temporada. Aunque aquí en España también somos muy de improvisar, pero esos son algunos detalles organizativos que a mí sin duda no han dejado de sorprenderme. Y por lo que me estás contando, casi que me atrevería a decir que es un poco norma habitual, ¿no? Parece que en muchos casos se tiende a improvisar.
Si digo la verdad, tampoco. O sea, yo me acuerdo que iban a bajar, que iba a haber, no sé, los play out o play off, o no sé qué, había entrado más equipos en fase de descenso. Pero luego al final, pues, no sé si a falta de 4 o 5 jornadas, lo volvieron a cambiar todo un poco. La verdad es que ahí el fútbol lo mueven un poco a su antojo, como les apetece.
Y en cuanto al equipo, al Torres, llegabas a una escuadra que tenía la presencia en Champions League como gran aliciente, aunque al final pues el Frankfurt fue superior en el cruce. Un cruce al que además llegabais con bastantes novedades, porque no mucho antes de haber producido un relevo en el banquillo. Además, hubo una etapa un poco regular con las lesiones, vamos a decirlo así. ¿Y qué nos dices de tu paso por esa competición europea?
Te puedo decir que igual no, seguramente haya sido lo más bonito de este año. Jugar una Champions, sea con quien sea, pues ya es algo bonito, ¿no? El máximo nivel al que puedes estar, ¿no? Y pues muy bien. Pero ya te digo, los problemas esos que hubo con el míster, que es que era todo. Los entrenamientos, luego la falta de concentración por parte de mucha gente. O sea, hay veces que cuando hay falta de motivación por parte de una jugadora, concentración, el entrenador tiene que estar ahí, ¿no? Y pues él no lo estuvo. Y luego, pues eso, ya llegó el Frankfurt, que nos pegó una buena barrida, así, hablando claro. Fue muy superior y nada. Pero eso es lo mismo de siempre. Cuando sales de España o Italia también vas a Europa y luego te pasan todos por encima. Entonces, creo que en ese sentido hay que mejorar bastante.
¿Pero tú te esperabas, por ejemplo, que el equipo finalmente terminara la liga pues en sexta posición y con esa sensación que te intuyo pues no especialmente satisfecha, o por lo menos que igual tú tenías unas expectativas un poquito más altas?
No tenía ninguna expectativa, pues porque tampoco había jugado contra los equipos, no sabía lo que nos íbamos a encontrar, qué contrarias, tampoco conocía al equipo el mío, o sea, podía ver cómo jugábamos, pero éramos un equipo nuevo, la mayoría de las jugadoras, muchas éramos nuevas, porque al haber los problemas económicos que había habido antes, mucha gente se había ido. Entonces es como empezar otra vez un equipo nuevo, pues eso, con otro entrenador nuevo, hemos tenido dos entrenadores, o sea, eran muchos cambios. Y luego eso, pues que tampoco conocía el tipo de contrarias o lo que sea que íbamos a tener. Entonces yo iba un poco partido a partido, viendo a viendo, y luego ya pues te esperabas, había partidos que pasaba cualquier cosa, que era de ganar y pues se perdía o lo que sea.
Y si te pidiera entonces una comparación entre el nivel de la Liga Española y el de la italiana, ¿quién crees que saldría ganando?
Uf, no te sabría decir. Son muy parecidas, ya te digo, que la italiana es un poco más física, un poco más de garrote. No sé, aquí igual se toca un poco más el balón, se mueve un poco más el balón. O sea, diferentes, son diferentes.
O sea que, por ejemplo, Verona y Brescia, que han sido los dos que han sacado plaza, los que han terminado en primera posición y por tanto sacan plaza para la Liga de Campeones, ¿competirían aquí también por el título, por ejemplo?
Sí, yo creo que sí. Estarían ahí, sí, sí, estarían por ahí arriba.
Y con esta presencia española que hemos tenido esta temporada, porque además la primera vuelta estuvo en el Riviera di Romagna, Marina Hues, ¿qué crees que se valora de la jugadora española allí?
No te sé decir. Yo creo que la verdad es que la selección también la hacen un poco. Hay veces que tampoco lo hacen, pues eso, por vídeos o lo que sea, o basándose en algún partido o lo que sea que te han visto. Pues no sé, que pues, igual también en recomendación de la gente, de quien habla y tal, no sé, no te sé decir, la verdad.
En cualquier caso, termina una temporada que si tú tuvieras que, por ejemplo, sentarte a tomar café con alguna compañera y contarle cómo te sientes ahora que ya ha terminado, ¿qué sería lo primero que les dirías?
¿Cómo no entendí la pregunta?
Digo que si, por ejemplo, quedas con una amiga, te tomas un café y te empieza a preguntar por la experiencia en Italia, ¿qué le cuentas? ¿Qué le contarías? ¿Qué sería lo primero que le contarías?
Le contaría que la experiencia muy bien, que bueno, que ha pasado un poquito de todo, que pues que más que experiencia igual ha sido un poco escuela de la vida, ¿no? Que aprendes a cómo moverte o cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Lo que funciona muy bien, una experiencia es eso, ir allí, vivir sola, el idioma, conocer nueva gente, nuevas experiencias, aprender a valorar lo que se tiene también, bueno, en general positivo, y eso, aprender.
Y entre esas cosas que has podido aprender, al margen de ver el nivel del fútbol italiano, es que en algunas ocasiones se habla del asunto. ¿Qué impresión te ha dado la sociedad italiana? Y con esto me refiero a, por ejemplo, y vamos a entrar a un asunto que a mí me ha dejado loco. ¿Son más, menos o tan machistas como la española en algunos casos?
No. Bueno, en nuestro caso, bueno, ha salido ahora lo del el chico este, el encargado del fútbol femenino, que ha dicho lo del dinero de las cuatro lésbicas estas. Pero desde luego en nuestro club lo del machismo tampoco se vivía. Hombre, te puedo decir que el club como, no sé, organización y así todo ha sido. Yo sí, yo te hablo desde la mi perspectiva, ¿no? Que tengo para comparar el Atleti. Ha sido un desastre. O sea, yo no sabía que antes había habido problemas. Luego llegué allí y me dijeron que eso, que estaba bien, tranquila, que habían cambiado de presidente nuevo, tal. Pero este año ha sido igual, ha sido un desastre. Y ahora mismo desde aquí, si a cualcuna le llega algo de la Torres, yo le diría que mi recomendación es que no fuesen para allí, pero bueno.
De hecho, ese era un tema que tú mencionabas muy bien y que yo voy a recapitular por si hay alguien que se lo haya perdido. En Italia, la organización del fútbol femenino está encuadrada dentro del fútbol aficionado y hay un organismo que se encarga de gestionar lo que es la Lega Nazionale Dilettanti, que me perdonen los que hablan italiano mucho mejor que yo, que en mi caso pues tampoco es que domine especialmente bien ese idioma. Y este señor que lo dirige, Felice Belloli o Belloggi, creo que es su nombre, pues en una asamblea se le preguntó por los fondos que se podían destinar al fútbol femenino. Y él vino a decir, traducido al español, que basta ya de dar dinero a estas cuatro lesbianas. Esta situación derivó en que, por ejemplo, la final de la Copa en Italia, que le van a jugar Grafe Studio Tabagnaco y Brescia, finalmente dijeron las jugadoras que se plantaban y que no se jugaba esa final hasta que este señor se largara. Parece ser que finalmente ha sido relegado en su cargo y, por tanto, pues parece que se va a encauzar un poco esa situación. Por eso yo le planteaba a Joana esa pregunta y también ya de paso, y cierro este tema porque ya estáis escuchando, no creo que no merezca mucho más comentario la situación, pero entre las jugadoras o por lo que te han podido contar tus propias compañeras italianas, esto, ¿cómo sienta cuando un señor que vendría a ser aquí, pues como el Vicente Temprado, que es el presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino, cuando un cargo de ese calibre suelta una frase así?
Pues imagínate, una vergüenza. O sea, alguien que es el que lleva el control de algo que te gusta tanto a ti o que al que tú pones tantas ganas, pues que suelte esa, pues, esa absurdez, pues es vergüenza. Pero bueno, pues ahí se demuestra que tiene que haber cambios en muchos sitios, ¿no? Empezando desde arriba, terminando hasta abajo. Pues todos, ¿no?
Desde luego que sí, porque, madre mía, vaya fenómeno. Además, hay que hablar que Italia es una de las selecciones que suele llegar, aunque no ha ocurrido en esta ocasión, por ejemplo, para el Mundial de Canadá, pero sí que es cierto que es un habitual en los grandes torneos, que suele llegar hasta los cuartos de final o a una buena altura a nivel europeo, y aunque ya lleva unos años que no rinde a gran nivel en los mundiales, pero es una selección que ha llegado, por lo menos tiene más historial que la selección española. Y lo engancho por ahí, el preguntarte, Joan, si pensabas, tal vez, o te planteaste en algún momento que esta experiencia en el extranjero te podía valer para ser convocada en algún momento por la selección española. No sé si fue el caso o no sé si incluso tú te ves al nivel que dabas, por ejemplo, cuando se te convocó en algunas ocasiones con el equipo español.
No, para nada. O sea, yo ya te digo, mi idea de irme a Italia fue porque quería una experiencia. Pues ya que el fútbol femenino no da otra cosa, pues que ya que nos da la oportunidad de ir fuera y, pues, lo que te he dicho, ¿no? Conocer gente nueva, un idioma, tal, vivir sola. Pues decidí aprovecharlo, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza que esto me podría abrir las puertas otra vez a la selección y nada. Ya dije en otra entrevista que en el caso de que se me convocara, pues que bienvenido sería, pero que para nada era algo que tuviese en mente.
De hecho, repasando una entrevista que te hizo el compañero Asís Martín, habló del mes de agosto del año pasado, ahí recalcabas, pues eso, que te ibas con la idea de aprender, de vivir esa experiencia, e incluso contabas alguna que otra anécdota. Yo no sé si ya pues conoces bien el significado de canone, que me lo tienes que contar, pero también antes de eso te voy a preguntar, esa experiencia en Italia de la que nos hablas, ¿ese capítulo se da ya por cerrado o tiene continuidad?
No, ya en Italia ya este capítulo está ya más que cerrado ya.
O sea que ahora vas a seguir, entiéndeme la pregunta, ¿haciendo puntos para alguna compañía aérea o te vuelves a España?
Pues te digo la verdad, todavía no he decidido nada. O sea, había un par de opciones en el aire y pues, ya te digo que llevo una semana en casa. Y bueno, todavía hay gente con la que tengo que hablar y tal, pero bueno, todavía no he cerrado nada. Estas un par de semanitas quería estar tranquila.
Pues te agradecemos en ese caso que nos estés atendiendo en esta entrevista. Ahora sí, Canone, cuéntanos, a ver, ¿qué pasó?
Nada, que llegué a una frutería que yo quería canónigos y canónigos la ensalada. Y busqué el traductor en el Google, esto fue la primera semana. En el Google Traductor la traducción, ¿no? Y me salía canone. Y le pedí canone a la chica, la de la frutería. Y todo con cara asustada. Y que no, que ella no tiene aquí, que no tiene aquí. ¿Por qué le pido esas cosas que ella no tiene ahí? Y claro, luego ya le expliqué, le enseñé la imagen y me dijo, esto es otra cosa, tal. Ay, así no sé qué, una anécdota, ¿no? Pero bueno, se reía la chica. Por lo menos luego no se lo tomó mal.
¿Esa es de las buenas anécdotas que cuentas o hay alguna mejor?
Ahora mismo no te sé pasar. Si me siento en una mesa tranquila me podrían salir mil, pero ahora mismo que me acuerde no. Luego ya iría controlando más el italiano, entonces ya no me pasará tanto.
Pues ya que lo estás controlando muy bien, al margen de esta anécdota que nos cuentas, casi que voy concluyendo por preguntarte por tu antiguo equipo, en este caso, el Athletic, que no sé desde fuera que si has podido seguir más o menos bien su temporada, qué sensaciones te ha dejado al final con ese tercer puesto final, eliminadas en cuarto de final de la Copa. Además, conocimos la semana pasada que Juan Luis Fuentes deja el banquillo después de unas buenas temporadas. ¿Qué lectura te ha dejado este curso de las Vizcaínas?
Yo les he seguido lo que he podido, que bueno, que en realidad ha sido bastante, ¿no? Seguía un poco partido a partido a ver lo que hacían, tal, y por lo que ya está de manco montado, que pues que no empezaron muy bien, que tuvieron ahí, pues eso, ¿no? Esa racha de lesiones que todavía sigue apaleando el vestuario de aquí, de Lezama, hay bastantes cruzados, y luego eso, como que al final empezaron a jugar mejor, tal, que se sentían más a gusto. Luego vi también, pues eso, la Copa, que bueno, que la Copa es algo que se nos atranca ahí bastante, que aunque en un par de años hayamos estado ahí, que siempre se nos ha escapado. Y lo de Juanlu, pues yo, bueno, yo también ya había hablado con él, tal, es algo que si te va a dar mucha pena. Yo siempre he sido una defensora de Juanlu, es un entrenador que a mí me gusta mucho, pero bueno, ya ha llegado tiempo de cambios, como se dice, ¿no? y pues él empezará otra etapa donde seguir. Vamos, ya te digo, desde aquí le deseo lo mejor.
Pues termino, Joana, preguntándote, ¿qué mensaje le mandas a tus compañeras, a las cuatro compañeras, Ainhoa Tuirapu, Irene Paredes, Erika Vázquez y Eli Ibarra, que están muy cerca de estrenarse en el Mundial con la selección española?
No, pues les digo que eso, que disfruten sobre todo de la experiencia y que sé que den todo lo que tienen, que es un montón, que son unas grandes jugadoras. Pero sobre todo eso, que disfruten de la experiencia y que dejen ahí bien arriba al equipo.
Seguro que sí. Y a mí no me queda nada más que decirte grazie mille y invoca al lupo, que es lo que se suele decir en estos casos, creo, en italiano. Espero que la pronunciación más o menos allá se ajuste al nivel que ya tienes tú después de haber estado...
Diniente y crepi, crepi. Cuando dice invoca al lupo se responde con crepi.
Bien, bien. Entonces yo tengo algunas amigas por ahí, por Véneto, que seguro que me van a dar el aprobado. Entonces, pues nos quedamos con eso... Y no se puede hacer otra cosa, como te decía, que agradecerte que hayas estado con nosotros y más aprovechando este pequeño paroncito antes de que termines de decidirte por las propuestas que tengas. Y sobre todo lo que deseamos es que tengas un buen descanso este verano y que vaya todo muy bien, sea donde sea, por donde te lleve el fútbol.
Nada, pues muchas gracias.
Gracias a ti, Joana. Jesús, un poquito de música que a la vuelta tenemos más cosas que contar.
Yeah.
Tenemos que seguir. Nos va a quedar un programa bastante, bastante de la cornisa norte, muy centrados en Euskadi, porque veníamos de hablar con toda una bilbaína como Joana Flaviano y ahora vamos a hablar con una futbolista que está muy cerquita, o por lo menos ya ha conseguido con sus goles acercar al Oiartzun a un clásico en nuestro fútbol femenino. A dos pasos lo han dejado de la primera división y la saludamos ya. Evelyn Santos, muy buenas.
Hola, buenos días. Hola.
Hay que darte en primer lugar la enhorabuena porque tres golitos que cascaste ayer en una remontada que yo no sé cómo se consigue, cómo se mentaliza uno para venir con un 4-2 en contra y transformarlo en un 4-0 a favor.
Pues la verdad que nosotras estábamos pensando solo que este año aquí en nuestro campo hemos hecho partidos muy muy buenos, no hemos perdido ningún partido en casa y sabíamos que nosotros en casa somos muy fuertes, que los demás equipos en nuestro campo les cuesta jugar. Porque es un campo grande, es un campo de hierba natural. Los otros equipos no suelen estar acostumbrados a jugar en hierba natural. Por lo tanto, en nuestra casa somos muy fuertes. Y sabíamos que íbamos a conseguir un buen resultado. O por lo menos que sabíamos que nosotros íbamos a jugar, que íbamos a sacar el equipo que tenemos. No, lo que nos pasó en Madrid fue que no jugamos muy bien, nos pusimos muy nerviosas, el contrario estaba en su casa. Y no jugamos muy bien, pero la verdad que ayer hicimos un gran partido todo el equipo. Y estamos muy, muy contentas.
Y tengo que preguntarte entonces si la principal diferencia la notaste en que el Madrid tal vez no se supo adaptar a vuestro campo, al Carla Lecuona, o bien lo que ocurrió fue que incluso vosotras disteis un mayor nivel con respecto al partido de ida.
Pues yo creo que fueron un poco las dos cosas. Por una parte eso, lo que te estaba diciendo, que ellas no se adaptaron bien al campo. Y luego ya cuando vieron que no llegaban y nosotros estábamos constantemente en la portería de ellos, también creo que se vinieron un poquito abajo. Y luego también yo creo que nosotras jugamos muy bien, como sabemos jugar, y hicimos un muy buen partido. Por eso el resultado que tuvimos tan bueno.
Desde luego que sí, es un gran partido en el que metiste esos tres goles que yo no sé si te sacaron a hombros cuando terminó el encuentro.
No, pero la verdad que mucha gente me ha felicitado y estoy muy contenta y la gente me ha apoyado mucho y estoy muy feliz.
Y no es para menos. Aunque te tengo que preguntar, ¿con qué ánimo afrontáis esa eliminatoria ante el Olivo, el equipo Vies, que lo contamos en el sumario, superó por el valor doble de los goles en campo contrario al Femarguín? Sois al final un equipo el gallego que viene de jugar en primera hace muy poquitas temporadas y un clásico, lo decía antes, como el Oiartzun, que lleva varios años sin llegar a la máxima categoría, jugó una fase de ascenso no hace tanto ante el Sevilla, aunque cayó en ese caso, pero al final se ve un grupito de jugadoras, como es tu caso, o el de la misma Estia Purúa, que estuvo en la Real Sociedad también. Me viene a la cabeza el nombre de Itxaso Navasqués, que estuvo jugando en el Athletic Club. Hay una combinación ahí de jugadoras en el Oiartzun que es para soñar con llegar a Primera División, ¿verdad?
Sí, sí, sin alguna duda. Hay gente con mucha experiencia. Además tenemos una media edad bastante alta, que eso también hace muchas jugadoras que llevan jugando muchos, muchos años a fútbol, que saben jugar muy bien a fútbol. Y yo creo que pues en casa, si jugamos muy bien, yo creo que ganaremos. Y allí, pues no sé, ahora mismo no conozco muy bien el equipo. Sé que estuve en primera hace 3 años o así. Ahora mismo no les conozco mucho, pero yo creo que si sacamos nuestra mejor versión, podríamos ganarles.
Entonces, yo no sé si estás dispuesta a ponerle, yo sé que esto a los futbolistas no os gusta para nada, pero ponerle el cartel de favorito a alguno de los dos equipos o en ningún caso.
Pues el nuestro, ¿no?
Entonces,
yo creo que nosotros podemos ganar y estar ahí arriba. Tenemos un equipo muy bueno, de verdad.
Entonces la pregunta me la dejas votando, yo voy a hacer como tú ayer y remato. ¿Por qué va a subir el Oiartzun?
Pues porque es un conjunto que siempre juega como conjunto. Hay gente con mucha experiencia, que sabe jugar muy bien a fútbol y con todos los requisitos que tenemos todas y como eso, que jugamos tanto en conjunto que al final, pues, no sé, yo creo que como equipo es muy grande.
Y entre tú y yo, por terminar esto, ¿tú pensabas cuando te fuiste de la Real que ibas a ser capaz de subir a primera si finalmente lo conseguís con un equipo como el Oiartzun que está un poco pues a la sombra de Real y Athletic?
Pues sí, me parecería una cosa muy grande que podríamos hacer, porque lo que tú estás diciendo, somos aquí de un pueblo pequeñito y estar en primera pues sería un logro y un esfuerzo muy grande y una ilusión.
Pues nos vamos a quedar con eso, con esa ilusión que irradia Leibarchun, que irradia su goleador ayer, tres tantos que se llevó a la buchaca. Por cierto, el cuarto, que no lo tenía por aquí anotado, ¿lo hizo quién?
Aniche Zarreta.
Perfecto. Pues ya con eso dejamos constancia de esos cuatro goles con los que Leibarchun se cuela en la final, en una de las dos finales, por llegar a la primera división la próxima temporada. No te entretenemos más. Muchísimas gracias por atendernos, Evelyn. Y mucha suerte en ese partido que será dentro de dos semanitas ante el equipo gallego, el Olivo. De momento nos quedamos con esta protagonista de Leibarchun. Lo dicho, eskerrik asko. Y nosotros ahora vamos a hacer una pequeñísima pausa musical y a la vuelta tenemos más cosas que escuchar. Jesús, dame un poquito de rock and roll, a ver qué es lo que me pones. Buena elección, sin duda, la de nuestro técnico Jesús Rodríguez. The League, London Again, son quienes suenan ahora en la sintonía del Desmarque Radio. Tenía muchas ganas de compartir con vosotros una charla que mantuvimos hace un par de meses con Annike Kran, jugadora del Paris Saint-Germain y sobre todo de la selección alemana. Cuando la grabamos no nos podíamos imaginar que se enfrentaría a nuestra Verónica Boquete en esa final de la Champions que se llevó la santiaguesa y de la que dimos cumplida información en nuestro capítulo 37. Pero con la cercanía de la Copa del Mundo decidimos que era el momento de escuchar lo que nos contó la internacional teutona, esta central que tiene mucha experiencia, se proclamó campeona del mundo en 2007 y estuvo también en el campeonato de 2011. Y nos contó pues muchas cositas interesantes y seguro que os van a interesar tanto como a mí. Vais a escuchar al principio de la charla, que la mantuvimos en inglés, e hicimos un doblaje que corrió a cargo de nuestros compañeros Carlos Refolio y nuestra compañera del Desmarque, Elisa Lasso. Ellos han puesto voz a la charla que mantuve con Annike Kran. Una entrevista que ya tiene preparada Jesús Rodríguez y que nos la va a lanzar ahora mismo. Con ellos dejo y después Fútbol Sala.
Today is a great day for us. We will have a very special guest. We will have a talk with Annike Kran, one of the most important players.
Hoy es un gran día para nosotros. Tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar con Annike Kran, una de las futbolistas más importantes de la selección alemana de fútbol y una de las caras más reconocibles de un equipo que quiere resarcirse de la última edición de la Copa del Mundo, en la que Alemania cayó en cuartos de final. Queremos saber cómo se siente a unos meses del Mundial que se celebrará en Canadá. Aló, Annike, estamos encantados de saludarte. Es un placer para nosotros tenerte en Podemos Jugar, nuestro programa sobre fútbol femenino del Desmarque Radio.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Muchas gracias.
En primer lugar, ¿sabes algo de español?
Bueno, hola, gracias, ¿qué tal? Es todo lo que sé. Mi español no es perfecto, lo siento.
Entonces, mejor hablamos de fútbol español. Antes de empezar la entrevista, recordábamos la final del Europeo Sub-19 de 2004, que Alemania perdió ante España. ¿Crees que el ascenso de la selección española de fútbol empezó ahí?
Sí, creo que el fútbol femenino español ha avanzado mucho en los últimos años y se ve bastante su progresión. Incluso ha conseguido clasificarse para su primer Mundial absoluto. Puede ver su calidad. Es un equipo que está creciendo en los últimos años y es muy bueno para el fútbol femenino español.
El empate que España consiguió ante Alemania en la clasificación para el Europeo de 2013 se consideró como un hito para nuestro fútbol. ¿Qué pensaste cuando encajasteis ese gol que rompió vuestra magnífica racha de 36 partidos ganados seguidos en las fases de clasificación? ¿Fue una decepción para ti?
Recuerdo perfectamente ese partido. Fue un 2-2 y luego en Alemania ganamos 5-0.
Exacto.
Lo recuerdo muy bien. También ese 5-0 en casa. Como defensa, creo que tengo más presente el empate. Había un gran ambiente y muchos espectadores. Fue un buen partido y estuvo muy igualado en cuanto a calidad. Unos meses después supimos hacerlo mejor, pero el equipo español estuvo muy bien y fue muy difícil de batir.
¿Pero os dolió, después de ganar tantos partidos, caer ante uno de los equipos que por entonces no estaba entre los mejores de Europa?
Bueno, sí, pero también era el equipo más fuerte en nuestro grupo de clasificación. No fue una sorpresa para nosotros que se rompiera ese récord ante España. Sabíamos que España tenía un buen equipo. Al final, no pensamos nunca en los récords. Queremos ganar todos los partidos, pero yo ni siquiera conocía ese registro. Teníamos claro que sería un partido duro ante España, pero por supuesto que no nos gusta cada vez que nos quedamos sin ganar.
¿Qué pensaste cuando España sacó el billete para el Mundial?
Bueno, sí, se nota bastante su progreso. Este verano jugamos con el PSG contra el Barça y lo constatamos. Es bueno para el mundo del fútbol femenino que haya más equipos que mejoran.
¿Tienes alguna jugadora española favorita? Tal vez Verónica Boquete.
Sí, la conozco y por supuesto. Aunque no conozco muchas más jugadoras de allí para decir si es mi favorita o no. Yo no soy de las que dicen, oh, es mi jugadora favorita. Pero recuerdo una del Barça que se lesionó jugando contra nosotras, pero no recuerdo bien su nombre.
Supongo que lo dices por Miriam Diéguez, una de sus centrocampistas.
Sí, ella. Se lesionó en la rodilla, ¿verdad? ¿Está recuperada ya?
Sí, ha vuelto hace muy poco con el equipo.
Me alegro mucho. Ojalá que pueda llegar a la Copa del Mundo. Le deseo lo mejor.
Hace poco vimos a Francia ganar a Estados Unidos. ¿Crees que Francia es un candidato real a llevarse el Mundial? Han hecho grandes partidos contra algunos de los mejores equipos del mundo. ¿Qué piensas de las francesas?
Bueno, no solo por ese resultado. En los últimos años Francia tiene muy buen equipo, con muchísima calidad. Así que para mí no sería ninguna sorpresa que se llevara el trofeo. Para mí son candidatas reales a ganar en Canadá.
¿Y qué otros equipos crees que llegarán mejor preparados al torneo? Además de Francia, ¿puedes decirnos dos, tres, cuatro candidatos a ganar el Mundial?
Estados Unidos, que lleva mucho tiempo preparándose para el Mundial. Por supuesto, Japón, que ganó el torneo la última vez y son muy buenas. También Brasil, Francia, no sé, Suecia también. Hay muchos grandes equipos que pueden sorprender. Creo que va a ser una Copa del Mundo muy, muy interesante.
¿Y qué equipo puede ser la revelación?
Ahora mismo no recuerdo exactamente todos los equipos que estarán, pero por ejemplo Noruega siempre ha tenido muy buen equipo. Lo sabemos, jugamos muchas veces contra ella. Varios equipos pueden sorprender. Tendría que mirar el listado completo ahora que participan varios equipos más, creo. Pero tal vez Inglaterra o Australia. Hay muchos equipos de gran calidad, pero para mí Francia es uno de los principales candidatos.
¿Qué puedes contarnos de ese amistoso en Wembley ante Inglaterra de noviembre, ante más de 45.000 personas? Debió ser impresionante vivirlo.
Uf, sí, por supuesto. Para todas las jugadoras fue como un sueño jugar en Wembley con tantos espectadores que estuvieron genial. Ganarlo lo hizo mejor todavía, pero fue muy, muy bueno jugar allí.
Por desgracia, Kelly Smith anunció su retirada de la selección inglesa y no estará en el Mundial. ¿Qué nos puedes decir de ella?
La recuerdo de cada vez que he jugado contra ella y es una grandísima jugadora. Estoy un poco triste por ella porque no estará en el Mundial. Supongo que ella sentía que debía parar ahora y dejar esto para los jóvenes. Como defensa es un placer jugar siempre contra las mejores atacantes del mundo. Sí, estoy un poco triste por no poder verla en la Copa del Mundo, pero ella tendrá sus razones y es una grandísima jugadora.
Como defensa, ¿quién nos dirías que es la atacante más complicada de afrontar en el campo? Tal vez Marta, Alex Morgan...
Hay grandes delanteras, así que es difícil decirlo. Cuando me preguntan esto, siempre insisto en que depende de cómo defienda. Es difícil hacerlo, pero siempre es el equipo quien gana y quien pierde.
Volvemos a tu selección. ¿Qué sentiste cuando Japón os eliminó de la Copa del Mundo que además organizabais? ¿Dirías tal vez que fue la peor derrota en años para el equipo alemán?
Sí, por supuesto, fue una gran decepción para todos. Fue muy decepcionante para nosotras, pero después tuvimos la calidad suficiente para levantarnos y ganar el siguiente torneo como lo hicimos en la Eurocopa. Fue un palo para nosotras, pero eso tal vez nos puede ayudar para trabajar más duros y centrarnos en otros aspectos del juego. Cada derrota también es una posibilidad para progresar. Es una experiencia que tenemos, pero bueno, no la mejor. Fue difícil, pero creo que aprender de ello es la mejor manera de afrontarla.
¿Qué habéis aprendido en estos 4 años?
El equipo ha cambiado mucho desde entonces, casi la mitad. Ahora tenemos un equipo joven. Es bueno para nosotras esta mezcla con jugadoras con experiencia y otras que no estuvieron entonces. Todas lo vieron, pero no jugaron esa Copa del Mundo. Hemos avanzado después de esa derrota. Pero nos han preguntado mucho desde entonces sobre ese partido y debo decir que fue una buena lección, pero muy difícil, ¿eh?
¿Crees que vuestro juego ahora es más de pase, más parecido a lo que lo hace la selección alemana masculina o equipos como el Fútbol Club Barcelona en los últimos años? ¿Estás de acuerdo?
No sé, creo que tenemos nuestro estilo propio. Por supuesto que tomamos elementos de los equipos de éxito, pero después nosotras hacemos nuestra propia mezcla y tratamos de jugar nuestro fútbol, no una copia de los otros.
¿Cómo definirías entonces el estilo de vuestra selección alemana?
No sé si sabría explicarlo bien en inglés, pero creo que todo el mundo sabe cómo jugamos y tiene claro lo que debe hacer. Trabajamos muy duro y tenemos una buena técnica. Es difícil de explicar.
Y eso daría pistas al resto de equipos. Hablemos de equipos. La temporada pasada el FC Barcelona cayó en cuartos de final de la UEFA Women's Champions League ante el Wolfsburgo por un global de 5-0. ¿Crees que a nivel de clubes todavía hay una gran diferencia entre los equipos españoles y los alemanes?
Sí, un poco. Nuestros equipos empezaron a desarrollarse antes y tienen mucha calidad, pero llegar a los cuartos de final es un buen paso para los españoles. En general, cada vez las diferencias son más pequeñas. No hay tantas diferencias, pero se acercan cada vez más. Es un gran éxito llegar a los cuartos de final. Con partidos como estos se puede mejorar.
Vamos a tu equipo. Eliminar al Olympique de Lyon en Liga de Campeones debió de ser fantástico.
Sí, fue un gran paso para nosotras, para el club, para el proyecto del Paris Saint-Germain. Fue un gustazo conseguirlo y disfrutamos muchísimo de ese triunfo.
¿Qué te pareció cuando escuchaste que el FIFA Women's World Player of the Year era para Nadine Angerer el año pasado y este para Nadine Kessler? Los porteros no suelen ganar este tipo de trofeos. ¿Crees que lo ganó no solo por lo que hizo en el campo, sino también por lo que representa como guardameta?
Por supuesto, cada trofeo que gana ella o como ahora Nadine Kessler es un reconocimiento. Es difícil para un portero y aunque no soy muy partidaria de este tipo de premios individuales, pero eso quiere decir que en Alemania trabajamos bien y es bastante bueno para nuestro fútbol femenino. Y para nuestro equipo es bonito tener a gente que ha conseguido esos trofeos.
La última pregunta es sobre el modelo del fútbol en tu país. ¿Las chicas más jóvenes ven al fútbol como su primera opción para practicar un deporte?
No. Las chicas tienen ahora muchos deportes a los que acercarse. En los últimos años está creciendo, pero es muy normal para una chica que venga a jugar al fútbol. Cuando era pequeña no lo era tanto, pero ahora es más habitual. Eso es bueno porque tenemos muchas jóvenes jugadoras, lo que hace subir el nivel y la calidad, por supuesto.
Pero ¿dónde está la poción mágica para mantenerse cada año entre los mejores equipos del mundo? ¿Cuál es el secreto alemán?
Trabajar duro.
¿Pero más que el resto?
Eso no lo sé, pero trabajamos muy duro. Siempre queremos mejorar. Cuando ganamos un trofeo, la primera pregunta que nos hacemos siempre es ¿qué hicimos mal? ¿Qué podemos hacer para mejorar la próxima vez? Tal vez es esa la clave de cómo trabajamos. Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. Me encanta bajar a la pista, sobre todo si lo hago de la mano de mi segoviana favorita, Ana Vázquez, que ya está escuchándonos. Ana, muy buenas.
Hola Manu, buenos días.
Tengo que hacerte una pregunta que me está comiendo el coco desde hace varios días. En tu caso, ¿cuánto mide un metro?
Dices por colas, ¿no?
Efectivamente, porque esta chica, la que ya hemos escuchado a lo largo de esta temporada cantar en el programa, acaba de editar su primer libro, Collage, entre paréntesis, de un metro. Así que defínenos el metro, defínenos collage.
No sé, yo creo que en un metro caben muchas cosas, ¿no? Sobre todo si vas poniendo un recorte encima de otro, que es en lo que consiste un collage. Y bueno, pues collage de un metro más o menos cuenta la evolución del pensamiento de una chica desde los 14 hasta los 25 años. Que son muchos recortes en un metro cuadrado.
Y terminamos el asunto, porque lo tienes que contar ya, ¿dónde se puede conseguir el libro?
Pues escribiéndome a... Estoy en Twitter en anavázquez1985 y si no, por correo anavázquez15@hotmail.com. Me ha tocado hacer un poco Juan Palomo, así que es un yo me lo guiso, yo me lo como. Así que quien esté interesado, pues que contacte conmigo por ahí y hablamos.
Sí, el libro... Bueno, no voy a usar la frase condicional.
El libro tiene una pinta de ser incluso mejor que las columnas que escribía en Recortes de Aguaní, su blog en El Adelantado de Segovia. Terminamos aquí el tramo promocional, pero es que hay que hacerlo, porque esta chica escribe que da gusto. Pero te hablaba antes de las dimensiones, de lo que cabía en un metro, y anda que no caben cosas en una pista de fútbol sala. Por ejemplo, cabe el campeonato de liga que se ha llevado el Atlético de Madrid. ¿Qué nos cuentas al margen de eso, que ya ocurrió de forma matemática la semana pasada, de esta última jornada de liga, en la que ya tenemos qué equipos van a descender y qué equipos van a subir a primera?
Sí, efectivamente. Bueno, queda una jornada todavía y el Atleti se proclamó la semana pasada campeón de liga. Ahora mismo tiene 10 puntos de ventaja sobre las Burgas, o sea que felicidades al Atleti, que solo ha cedido 3 empates y una derrota. Y bueno, yo creo que también felicitar a los que ascienden, ¿no? A mí me da un poquito de rabia que no haya ascendido el Leganés, porque es un equipo al que llevo viendo muchos años y en segunda división contra mi equipo, y me parece que llevan años mereciéndose ese ascenso. Pero bueno, felicidades a Elche, que fue quien le derrotó a Valdetires y a Rubí. Y descienden pues a Marelle, Bilbo y Ordizia.
Sí, desde luego, hay que hacer notar que, como tú contabas, Viaches Amarelle con 20 puntos, Ordizia con 19 y Bilbo con 15 son los tres equipos que bajan de categoría. Finalmente se salvó el actual Egurpea Urbina. Por reseñar los resultados de esta 29ª jornada de liga, como se nos ha pasado antes, pues lo decimos ahora. El Ciudad de Asburgas ganó 5-2 al Pollo de Claudia Martínez, que la escuchamos la semana pasada. 3-0 le ganó el Burela Pescado Rubén al Ordizia. El Mosso le se impuso 2-1 sobre el Majadahonda. 2-3 cayó el Viaches Amarelle a manos del Ourense en Vialia. Ganó el Gironella 1-3, buena segunda vuelta que han hecho las catalanas ante el Bilbo. El Atlético Féminas ya campeón, 11-2 le endosó al Lactural Egurpea Urbina. Y por último, victoria 5-3 del Jimby Roldán ante la UA, la Universidad de Alicante, y por último triunfo 1-7 del Alcorcón a domicilio ante el Rioja. Los cuatro equipos que van a jugar la Copa son, como ya indicabas tú antes, con 78 puntos Atlético de Madrid Féminas Navalcarnero, 68 para Ciudad de Asburgas, 67 para Burela Pescado Rubén y 60 para la Universidad de Alicante. Y digo esto de la Copa de la Reina porque me tienes que contar qué pasa con esa idea que tienen los clubes, que no les gusta mucho eso del 4, ¿verdad?
También es inevitable comparar, ¿no? Entonces aquí se compara la liga masculina con la femenina. En la masculina entran 8 equipos a disputar la Copa. En la femenina, hasta hace, no sé si fue el año pasado, me parece, cambiaron. Y ahora entran 4, con lo cual, pues hay veces que la competición, la liga ya pierde emoción, ¿no? Porque los objetivos se cumplen. No se puede aspirar a entrar entre esos 4 primeros y yo creo que así pierde la liga, desde luego.
Desde luego que sí. No gana demasiado el campeonato en una competición en la que solo van a participar 4 equipos. Pero sí que es cierto, y va a hacer Jesús un último intento porque vamos a intentar tener a una invitada en el programa de hoy, que en este caso, a un partido, aunque bien es cierto que solo ha caído en una ocasión el equipo madrileño, el ya campeón de liga, pero ¿te atreverías a dar un favorito que no fueran precisamente las colchoneras?
Muy difícil, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si las Burgas ganase, sería un premio a la temporada que han hecho, ¿no? Que han hecho un temporadón. Yo creo que no necesitan premios porque yo creo que si preguntas a alguien relacionado con el fútbol sala femenino si iban a esperar que las Burgas tuviese opciones de disputarle el título al Atlético de Madrid hasta la casi penúltima jornada, yo creo que te dirían que estabas loco. Pero no sé, a mí el Burela es un equipo que me gusta mucho también. La Universidad de Alicante pues también se lo ha merecido, ¿no? Dejando también atrás a Alcorcón, que quizás ha sido el que muchos esperábamos entre esos 4 y al final se ha quedado fuera por este formato de 4. No sé. Yo creo que todos tienen opciones. A un partido cuentan muchos factores.
Sí, desde luego. Intervienen muchos factores, aunque bien es cierto que la temporada del Atlético Féminas Navalcarnero ha sido pues incontestable. Al final, un equipo que en 29 partidos, todavía falta esta última jornada, solo cede, como tú indicabas antes, 3 empates y una única derrota, pues tiene con todo merecimiento ya no solo el ganar la Liga, sino que se le huele el cartel de favorito en todas las competiciones que dispute. Pero hay que ir terminando, y está haciendo Jesús un último intento, aunque creo que al final va a ser imposible. Bueno, parece que no lo vamos a poder conseguir en el programa de hoy, lo intentaremos en todo caso en próximas ediciones. Pues hemos intentado contar con una jugadora del Atlético Féminas, pero hoy pues no, cosas de los teléfonos, que hay veces que van y veces que no van. De cualquier modo, Ana, ¿alguna cosa que se nos quede en el tintero o te dejamos con el ajetreo habitual y ya encima con ese hijito llamado collage? Hijito o hijita, mejor dicho.
No, nada, que a ver qué pasa en esta última jornada de Liga, ¿no? Que aunque ya nadie se juegue nada, pues mira, pues tenemos un Universidad de Alicante contra el Atlético Féminas, o sea que hay partidos muy interesantes.
Por supuesto, y lo vamos a contar en las próximas semanas aquí en el Desmarque Radio, recalcando, eso sí, por supuesto, tanto los ánimos a los equipos que han bajado a la segunda categoría, como por supuesto dar esa enhorabuena tanto a Elche como a Valdetires y al Rubí por llegar a la primera división de nuestro fútbol sala femenino. Ana, qué alegría hablar contigo cuando tenemos un poco de tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más aquí en el Desmarque Radio. Pues Jesús, despedida y cierre. Vámonos con esa música. Cerramos aquí, podemos jugar en las ondas, pero ya sabéis que estamos las 24 horas abiertos para vosotros en el podcast y que en Twitter nos podéis seguir tanto en arroba podemos jugar como en arroba desmarque radio. Una semana más, ya van 38 y la semana que viene serán 39, hablando de fútbol femenino en el Desmarque Radio. Esta cajita de sonidos que ya sabéis que está a vuestra disposición en eldesmarqueradio.com. Se ha encargado de la parte técnica en el programa de hoy, como viene haciéndolo también en las últimas semanas, Jesús Rodríguez. Y al frente del micrófono, Manuel Galán, que tiene de nuevo, no voy a hablar en tercera persona, tengo que deciros gracias por elegirnos otra semana más. Ha sido un auténtico placer, pero eso sí, volvemos en 7 días. Hasta la semana que viene.
Podemos jugar. Manuel Galán. Why don't we kill and try to all romance and lose ourselves in a passionate dance.